Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola y bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto, en donde hablamos sobre todas las noticias más importantes del ecosistema cripto para que tú no tengas que hacer el filtro y nada más nos escuches hablar de ellas. Abraham, ¿cómo estás?
Oye, gran descripción de lo que es Espacio Cripto, Lalo. Justo eso. Muy bien, estoy muy emocionado, muchas cosas pasando. Acabo de escribir un documento muy importante que si se lleva a cabo va a ser una notición, pero... Veamos si se lleva a cabo, ojalá sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Danos un spoiler.
No, nada. Bueno, el spoiler es la primera noticia, así que empecemos a... Bueno, cuando quieras entramos a la premiere, o bueno, no es una premiere, pero lo primero que vamos a platicar hoy.
Perfecto, entonces empecemos.
Pues, después de mucha especulación, confirmamos que Vitalik Buterin va a estar en ETH México. ¿Quién es Vitalik Buterin? Es el fundador y creador de Ethereum. Creó esto hace varios años ya y es uno de los principales pensadores de todo el ecosistema. Y estoy profundamente emocionado. Vitalik Buterin en ETH México. Lalo, ¿cómo ves?
Es bien emocionante porque es la primera vez que al menos en mis 5 años en el ecosistema cripto 6, sabemos que viene Vitalik. Probablemente sea la primera vez que viene Vitalik a México. Estoy casi un 99% seguro.
A menos que a la Ciudad de México tal vez, pero fue a Cancún. Uno de los primeros DevCons fue en Cancún.
Ah, entonces justo. Un cancunazo. Qué buen lugar para ir. No, súper bien. La verdad es que yo creo que es una manera también de incentivar a la comunidad del ecosistema cripto en México a que vaya al hackathon. Recuerden, vayan, va a estar increíble. Es del 19 al 21 de agosto el hackathon. Si tienes buenas ideas, métete. Si no tienes buenas ideas, pero sabes construir, métete. Si quieres vivir la experiencia, entra a este mundo de los hackathons en donde puedes crear un producto y llevar el ecosistema cripto al siguiente nivel. Entonces yo creo que es demasiado emocionante. Y Vitalik está haciendo esto para incentivar a la comunidad. Entonces, creo que la comunidad debemos de reaccionar. Es muy emocionante. ¿Tú cómo lo ves?
Muy, 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 muy emocionante. Y más, ¿qué es Ethereum México? Es este hackatón donde puedes inscribirte y construir productos. ¿Quién es la audiencia para Ethereum México? Developers y builders. No es una conferencia donde va a ir Vitalik y va a dar un keynote y ya. Si solo quieres ver a Vitalik, no, Ethereum México no es el mejor lugar. Tienes que ser un desarrollador o un builder para esto. Entonces, te puedes inscribir en mexico.ethglobal.com. Esto es mexico.ethglobal.com. Y también puedes aplicar para ser mentor. Yo y Lalo vamos a ser mentores ahí en ETH México para ayudar a la gente en entendimiento de Web3, en entendimiento de Product Development. Entonces, Vitalik Buterin en ETH México.
Explícanos también, ¿qué es un builder? O sea, ¿alguien que sabe de producto es un builder?
Alguien que construye es un builder. Puedes hacer marketing, business development. No a fuerza tienes que tirar código, pero tienes que ser una persona que va a ir para construir. No vas a ser una persona que va a ir y hanguear y pues ver si te topas a Vitalik en los pasillos y fanearle y que te firme tu libro de The Infinite Machine o algo así, que obviamente lo voy a llevar en mi mochila por si se presenta la oportunidad que pase eso. Pero el punto es construir. El punto de un hackathon es entregar productos terminados, demos. Así que recuerda inscribirte en mexico.ethglobal.com y también únete a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Ahí vamos a estar haciendo todos los alpha leaks. Y no sé si ya... A ver, vamos a meternos a México. México.ethglobal.com. Porque Espacio Cripto ha estado trabajando muy de cerca con ETH Global. Ah, otra cosa importantísima. Hay más de $150,000 en premios. Entonces no es ir ahí a tirar rostro nada más. Es ir a probablemente fondear tu proyecto. Ganarte Exacto. un premio y fondear tu proyecto. Es para developers, builders y algunos partners. Por ahí eventualmente va a aparecer Espacio Cripto. Así que estamos muy, muy, muy contentos porque hemos estado colaborando muy de cerca con ETH Global por meses. Desde febrero. ¿Febrero, no, Lalo? ¿Cuándo fui?
Desde febrero. Sí, ya
y por fin se va a ejecutar. Entonces, sí. Métanse a la comunidad de Espacio Cripto para enterarse de todas estas noticias.
Genial. Yo creo que va a ser de los eventos más importantes en México. Y también para la gente que dice, bueno, ¿qué tal si yo todavía no sé mucho de cripto? No sé qué onda. Hay side events, entonces investiguen. Ahí sí son conferencias, ahí sí va a haber espacio para aprender y platicar. Yo creo que este evento en específico es para construir. Y grandes premios, grandes mentores. Y si van ahí nos vemos, que es la próxima semana. Ahora empezamos otra sección, que es la sección de Road to DevCon. Si nos estás viendo en YouTube, o en Twitch, o en Twitter, vas a poder ver...
O en TikTok.
O en Instagram. O en Facebook, si eres mi mamá. Y me ve en Facebook. Pueden ver una cosa a la izquierda en la pantalla en donde dice Road to DevCon. Y estamos también trabajando muy de cerca con Ethereum Foundation para traer más comunidad a DevCon. Entonces, Espacio Cripto va a tener 10 boletos para la comunidad de Espacio Cripto. Todavía no se han dado, así que si nos escuchas y si no eres parte del Telegram de Espacio Cripto o no nos sigues en redes sociales, hazlo para estar bien al pendiente. Road to DevCon es este programa que te puede llevar a DevCon en Colombia. Recuerden que es el 11 de octubre en Bogotá. Las entradas están caras, así que miren, la admisión general está en $600, así que pónganse al pendiente de las redes de Espacio Cripto si quieren ir. También vamos a estar llevando a gente de la comunidad, así que también esténse bien al pendiente. Y están haciendo unas rifas de pre-sale. Entonces, de hecho ya se acabaron los boletos en $600. Están haciendo unas rifas, si tú quieres participar, entra a la rifa. Y cómo funciona es que la rifa no cuesta, puedes entrar y ganarte el privilegio de comprar el boleto de DevCon, o puedes entrar a una subasta en donde puedes meter un cuánto quieres pagar por un boleto. Así que puedes ir a las redes sociales de DevCon, y si quieres ver, porque están sacando olas de tickets, o sea, de repente ahorita van en la 2, van a sacar la 3, ve a tickets.devcon.org, o si lo quieres gratis, mejor estate al pendiente de las redes de Espacio Cripto, que ahí no te va a costar $600.
Vamos a llevar a varios builders a DevCon, y personas de la comunidad sobre todo, así que esténse al pendiente. De nuevo, Telegram es el lugar indicado donde tienes que estar pegado a la comunidad de Espacio Cripto y pegada a la comunidad de Espacio Cripto. Así que, bueno, muy buenas noticias. Ethereum, que diga Vitalik Buterin en México, Road to DevCon. Vamos a ayudar a la gente a llevar a Bogotá, a la conferencia de Ethereum más grande del mundo. La conferencia de cripto más importante en México va a estar Vitalik. Así que, ¿qué te parece que empecemos con las noticias de esta semana? Que hay varias bien interesantes.
La semana pasada, uy, los precios, cierto.
Hablemos del precio, rapidísimo. Si quieres, haznos un rundown rapidísimo de dónde estamos parados, porque hoy hay muchas cosas que hablar, muchas buenas noticias.
Vámonos rápido con los precios. Y a Abraham le gusta mucho CoinGecko, a mí me encanta CoinCheckup. Vayan a revisar las dos páginas, son muy buenas. Y ¿qué está pasando en el ecosistema? Pues todo se está yendo para arriba. O al menos eso nos ha dictado los últimos 4 o 5 días, en donde Bitcoin ahorita está en $23,700. Eso ha sido una subida del 2% en la semana. Pero el fin de semana fue muy positivo, por ejemplo, para Ethereum. Los últimos 7 días ha subido casi un 9%, 8.8%. Y está en $1,778. Recuerdo hace Nada, o sea, estábamos en julio y el precio de Ethereum estaba en $1,000. Ahorita 1,774. Así que si compraste en tres dígitos, porque llegó a estar por debajo de los 1,000, felicidades. Ya tienes ahí una utilidad con el 77%.
Sí, creo que eso, o sea, esa caída a debajo de los $1,000 no tenía ningún sentido. No sé tú cómo lo hayas visto, Lalo, pero no tenía ningún sentido. Y estos precios, este incremento de precio en los últimos 90 días, o bueno, en los últimos hasta 30 días, o sea, estábamos en los $1,000 hace un mes, definitivamente es por el merge. Yo creo que es evidente que se acerca el merge, el cambio a proof of stake, este impacto en la emisión de Ether. Ahí hay un gran rally de precio. Entonces, como dijo Lalo, en este momento Bitcoin está en $23,000, 23,820, Ether 1,777. ¿Quién sabe a dónde vamos? Nada de esto es consejo de inversión, solo es para saber dónde estás parado y parada. Pues es momento de continuar apegándote a tu estrategia. Lalo me dio unos consejos de inversión esta semana, así que si algo sale mal, lo voy a demandar o algo así.
Es muy impresionante cómo estamos tan positivos por el precio en Ethereum en 1700 cuando en su máximo histórico casi llega a los 5000. Pero en verdad, en este momento, con el merge a tan poco tiempo, personalmente no es consejo de inversión, lo veo como una gran oportunidad en cuestión a largo plazo. O sea, siempre lo decimos, piensa en el largo plazo. Si tú estás apostando a que en una semana va a subir Ethereum 100%, mejor ya apuéstaselo al Barcelona, tienes más posibilidades de ganar ahí.
Bueno, al Barcelona no estoy seguro, pero
Sí, pero justamente creo que es un gran momento. Y vamos a dar rapidísimo. Otras monedas que han ganado buenos rendimientos. Near Protocol, que está en la 24, arriba 26%. The Graph, 19%. Avalanche, 18%. BNB, 14.5%. Estas son monedas dentro del top 60. Entonces lo acomodé por las ga más ganadoras. Y las más perdedoras, pues no hay nada. O sea, nadie ha perdido. O sea, EOS, que es Ethereum on steroids, ya ha
se supone que no
perdido
hace nada.
0.6%, ¿no? O sea, ha sido una semana muy verde para el ecosistema en general.
100%. Pues ha sido una semana muy verde y hablemos de qué pasó. No solo de los precios, sino qué pasó esta semana. Vámonos a la primera noticia. Este es un hack súper interesante. Se drenaron 150 millones de dólares de un puente que tenía conexiones en diferentes Layer 2, Ethereum, también tenía este Moonbeam, el parachain de Polkadot con smart contracts, se drenaron más de 150 millones de dólares. ¿Cómo viste este drenado, Lalo?
Está bien interesante y saben que yo no soy la persona más técnica, pero este drenado, la falla llevaba ya como 46 días y alguien se dio cuenta que era una falla y todos lo empezaron a tomar. Y era muy impresionante ver como el explorador, como alguien se dio cuenta y después un buen de gente se empezó a dar cuenta y empezaron a drenar el puente. O sea, esos 160 millones no fue un hack de una persona única. Más bien, me dio muchísima risa un tweet que tenía un GIF de unos changuitos, de que les ponen una caja de plátanos y empezaban a cada changuito agarraba su plátano y así la gente que se dio cuenta retiró 160 millones de dólares. Hubieron hackers, white hackers, como les dicen, o hackers buenos, que regresaron 9 millones de dólares al puente, pero pues se robaron 140.
Sí, justo estoy buscando ese tweet y no lo encuentro. Pero vamos a ver si lo encontramos. GIF Monkeys. Pero bueno, quiero contarles un poco más detallado sobre qué fue lo que pasó. Ah, mira. Vamos a poner el GIF porque está muy, muy divertido. Mientras pongo el GIF, les voy a contar técnicamente qué pasó. Entonces, hubo una actualización en el bridge de Nomad. Y en esta actualización se actualizaron diferentes elementos del bridge. Y como sabemos, recuerden que en un puente lo que pasa es que si tú quieres puentear tus assets de Ethereum a Optimism, por ejemplo, los estacionas en un contrato inteligente en Ethereum y esos assets son reflejados en Optimism. Entonces, si tú haces un puente de 10 Ether, los pones en ese contrato inteligente sobre Ethereum, se quedan estacionados y te dan 10 Ether o 10 tokens equivalentes de Ether en Optimism. Entonces, lo que pasó es que para corroborar que tú estás enviando assets, debes de tener como... Hay diferentes funciones. La función que falló es que tú puedes escribir un blockchain y decir, ahí te van 10 Ether. Si el blockchain tiene que validar como esa persona sí tiene 10 Ether. Tiene que validar que no vas a hacer un double count, un double spend. Y lo que pasó en el bridge de Nomad es que justo la función que validaba que la gente sí tenía estos assets dejó de funcionar. Entonces tú podías, imagínate que tú llegabas a una bóveda y en una bóveda tú decías como, oye, voy a sacar 10 Ether o 10 BTC, WBTC de hecho, voy a sacar 100 WBTC porque en mi cuenta de banco yo tengo 100 WBTC, entonces los voy a agarrar. Y el guardia de seguridad te dice como, ah, va, sí, listo, sí los tienes. Y te los llevas y te los llevas y te los llevas. El guardia de seguridad nunca validó como, ah, esa persona sí tiene 100 WBTC. Alguien descubrió esto y ahí fue donde el GIF de los changuitos empezó a pasar. Que básicamente, para la gente que nos escucha, es un GIF donde hay una caja de pan y hay cientos de changuitos acercándose y agarrando estos panes. Y cualquier persona podía decir como, ah, yo tengo 50 WBTC, mándamelos, hasta que se drenó por completo este puente. Creo que, o sea, varias cosas me sorprenden que el puente, o sea, este hack, nadie se dio cuenta que estaba abierta esta puerta, esta bóveda estaba abierta por más de 40 días. O sea, es como irrisorio. Es como, o sea, vas al banco central de tu país y está completamente abierta la bóveda para que cualquier persona pueda agarrar lingotes de oro por 50 días hasta que alguien se dio cuenta y en cuestión de horas drenaron todo el bridge.
Me dio mucha risa el ejemplo que pusiste del guardia de seguridad, ¿no? Más bien, o sea, la puerta... Había un guardia porque sí, o sea, oye, ¿puedo hacer una transferencia? Exacto, es como, oye, ¿puedo hacer una transacción? Sí, haz lo que quieras. Agarra lo que quieras, ¿no?
Sí.
Pero qué terror.
Literalmente es como, oye, voy a retirar 100 WBTC de mi wallet que están en el bridge. Ah, listo, sí, ese wallet jala, dale. Entonces, o sea, y Nomad justo acaba de levantar, o bueno, acaba de levantar una ronda de no 150 millones de dólares, pero estos puentes cada día son más... Como siempre digo, el modelo mental de la máquina de vapor en Web3. Para que funcione la máquina de vapor, tuvo que haber explotado un par de veces. Y sí, un par de fábricas se destruyeron, un par de tragedias. Pero después dominamos la máquina de vapor y ya hoy tenemos motores de combustión interna ultra... Bueno, no ultra eficientes, pero más eficientes. Entonces, este es uno de esos casos. Si tú estás haciendo un bridge de tus assets, tienes que tener mucho cuidado. Y... súper interesante hack y también entender técnicamente cómo pasó me parece de lo más divertido que hay. Así que vamos a la siguiente noticia.
Antes yo les tengo un tip y esto es para las personas que están empezando en el ecosistema cripto. Si no confías en los puentes o no sabes qué puente utilizar para hacer un bridge a alguna layer, utiliza exchanges. Hay veces que los exchanges ya puedes hacer... un depósito, por ejemplo, en Binance puedes depositar USDC en la red de Ethereum y si lo quieres sacar, retirar en la red de Arbitrum, lo puedes hacer. Yo creo que esa es una de las maneras más fáciles en las que los usuarios pueden empezar a interactuar con las Layer 2. si ya eres un experto y sabes usar puentes y sientes que no te va a pasar nada, adelante, usa el puente que quieras. Pero si eres nuevo y quieres explorar nuevos ecosistemas, utiliza estos hacks. Ni siquiera en los exchanges va a decir como puente. Más bien nada más deposítalo en una cadena y retíralo en otra. Y ya.
Sí, sí, sí. Y este bridge tenía conexión con Avalanche, Ethereum, EVMOs, que es de Cosmos, Milkmeda, que es de, ¿cómo se llama esta cosa? Cardano, y Moonbeam, de Polkadot.
¿Quién usa Cardano?
Nadie. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Ahora, otro hack.
Más hacks.
Y, a ver, voy a explicar técnicamente qué pasó en este hack. Y esto sí es irresponsabilidad de una cartera. Entonces, hubo una cartera, un set de carteras que empezaron a estar expuestas. De repente, también hubo un tweet que me dio mucho risa de... Alguien dice como las carteras de Solana están empezando a ser expuestas. Se pone todo nervioso esa persona, va a ver su cartera y dice, ah, mis $5 siguen ahí. Entonces, lo que pasó es que cuando tú abres una cartera, lo que rige que puedas hacer transacciones en el blockchain son tus llaves privadas. Y lo que pasó es que este proveedor de wallet guardó como texto las llaves privadas de sus usuarios. Eso es como si Facebook guardara en texto, en una base de datos de ellos, las contraseñas de todos sus usuarios. En cualquier momento alguien que compromete esa base de datos, básicamente se pueden robar todo lo que esté en esa cartera. A mí sí me pasó que me asusté, aunque tengo $5 en Solana en mi cartera de Phantom, pero tengo ahí mis ceremonios y no quería que se robaran mis ceremonios. Entonces fui a ver y afortunadamente no me robaron nada, pero este es uno de los hacks más irresponsables que ha habido por un proveedor de infraestructura, por un wallet.
Es que aquí también el tema más grave es que Slope, que era el proveedor de las wallets, es, como decía Abraham, es la infraestructura. Entonces, si tú quieres abrir una wallet propia en Solana, o sea, tú crear una marca de wallets, por ejemplo, Phantom utiliza Slope. O sea, es el Slope.
MetaMask de Solana.
Exacto. O sea, como se construyen las cosas, es como si hubieras agarrado los planos para hacer tu casa. Y tú construyes tu casa, pero los planos son de Slope. Y Slope te dice cómo hacer tu casa para que no se caiga, ¿no? Y justamente Slope eran los que estaban guardando las llaves en archivo plano. Que para la gente que desarrolla, o sea, yo tengo 3 pelos de conocimiento en desarrollo y sabemos que no puedes guardar. O sea, tienes que tener un método de cifrado y no lo puedes copiar y pegar. Literalmente, ni mi mamá sabe que se deben de guardar las contraseñas en un archivo de Word. Justamente Slope pudo haber hecho eso. O sea, copió y pegó y estaban las llaves sin cifrar.
Es irresponsable. Es para que la gente que trabajaba en Slope los corran y no encuentren un trabajo en Web3 en un par de meses y luego se reivindiquen. Pero, o sea, algo que quiero denotar es la gente se empezó a asustar mucho porque Slope fue el wallet que fue comprometido. Pero también gente vio que su cartera de Phantom, que es el MetaMask de Solana, le empezaron a robar sus carteras. Y Phantom tuiteó, nosotros, el problema no está de nuestro lado. Y ya haciendo como un post-mortem, se dieron cuenta que eran los usuarios que habían compartido sus llaves privadas o exportado sus llaves privadas de Slope a Phantom. Esos habían sido los usuarios que les robaron sus assets. A final de cuentas fue un problema de Slope. Y de nuevo, otra pequeña máquina de vapor que explotó. Y ojalá no haya sido afectada por este hack, que es uno de los más irresponsables en la historia, genuinamente. Irresponsables por el proveedor de infraestructura, no por los usuarios.
Sí, también es una piedrita más a Solana. En verdad, en Espacio Cripto no somos maxis. No es como que creamos que una cadena es la mejor, pero cada navegando hablamos de una piedrita de Solana y ojalá, en verdad, espero que Solana, por el bien del ecosistema cripto, ya dé una.
Sí, o sea, pero bueno. Ya. O sea, también no es como que solo hay cosas malas, ¿no? O sea, sí hay mucha gente construyendo en Solana. El problema es que se cae más que el SAT. Bueno, y creo que el SAT no se cae, o sí se cae, pero no tan seguido. O sea, se cae más que Instagram y Facebook. Y a todos nos ha pasado que se cae Facebook. Entonces, si una cosa debe de hacer un blockchain, si te dicen, ¿qué es una cosa que el blockchain debe de hacer? Es no caerse. Una, solo que hagan una. O sea, que siga procesando bloques la red. Entonces, otra rayita más al tigre. Que no se sabe, chance después de todo esto, Solana tiene tantas rayas que termina siendo como un Rambo super armado y con mil cicatrices.
Ojalá así sea, en verdad lo espero así. Vámonos a la siguiente.
Tercer hack de la semana, Near Protocol. ¿Ahí qué pasó, Lalo?
Pues justamente el protocolo publicó una falla de seguridad. Esta falla fue reportada al equipo por una firma externa. O sea, esto también es bien interesante porque así como hablamos de las fallas de Solana, Near siempre encuentra muy rápido las vulnerabilidades y las cubre muy, muy bien. O sea, no hubo una implicación monetaria. Más bien, hubo una falla de seguridad que pudo haber resultado en terceros obteniendo acceso a frases privadas. Justamente lo que comentamos un poquito en la noticia pasada. El problema se resolvió el mismo día. Se advirtió a los usuarios afectados para que migraran la cartera. Pero no hubo un robo de fondos. Más bien nada más se comprometieron las llaves privadas, que sí es grave. Pero no hubo una fuga de dinero. Así que, o sea, kudos a Near Protocol. Porque ya van varias veces que lo intentan atacar. Varias veces ha hecho bien las cosas. Así que esto demuestra también la fortaleza de las blockchains. Y de hecho, Near es una de las blockchains que más desarrolladores tiene. Y es demasiado técnica. Tal vez demasiado técnica como para llegar a una adopción masiva. Como lo ha llegado a hacer muy bien otras blockchains. Pero en cuestión de infraestructura, de código, de seguridad, Near ha demostrado unas cosas muy interesantes en el ecosistema.
Sí. Y bueno, esta profesión de white hack hackers, o sea, estos hackers buenos que se encargan de ubicar bugs, reportarlos y recibir un poquito de la recompensa que pudo haber sido por ese exploit, creo que es una de las cosas más importantes dentro de cualquier plataforma de desarrollo de código. Entonces, qué bueno que esto pasó en Near, y creo que esos fueron los ataques y vulnerabilidades de la semana. Fue una semana muy, muy ocupada en hacks y en ataques. El que se me hizo más interesante fue el de Nomad, el más irresponsable, el de Slope en Solana, y el que reaccionó rápido, Near, con esta vulnerabilidad.
Muy de acuerdo. Ahora vámonos a una noticia bien interesante de Ethereum.
¿Qué opinas? Tengo mucho que decir aquí, así que si quieres tú empiezo.
Perfecto. ¿Qué está pasando? Ethereum Proof of Work. Una comunidad de mineros quiere lanzar una criptomoneda que no se migre a Proof of Stake, lo que va a pasar con el merge en Ethereum, sino que siga en Proof of Work. ¿Qué quiere decir esto para la gente muy nueva? Que quieren crear los mineros de Ethereum una criptomoneda a partir del bloque en el que se genera el merge de Proof of Work, que es minado con luz eléctrica. Entonces, prácticamente es dejar Ethereum como está al día de hoy. Y esto ya lo hemos visto. Ya hemos visto forks de Ethereum, que tenemos Ethereum Classic. Los forks estuvieron super hot y muy populares en 2016-2017, cuando se creó Ethereum Classic, se creó Bitcoin Cash,
Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi's Vision, Bitcoin, sí, Diamond, Bitcoin cualquier apellido,
Ethereum on steroids. Todos estos forks que la verdad no duran nada, y siento que es puro interés económico de la gente que lo genera. O sea, veamos Bitcoin Satoshi Vision con Great Right y todo ese drama que fue un drama de 2018. Pero hay una comunidad muy fuerte de mineros queriendo hacer esta criptomoneda. Y quién sabe, tal vez si holdeamos un poquito de Ethereum, nos llegue esta criptomoneda gratis que le llaman Ethereum Po. Abraham.
Bueno, Híjole, ahí les va mis opiniones. ¿Qué pasa? En el momento en el que se migra de Proof of Work a Proof of Stake, que es el merge, el blockchain de Proof of Work debería dejar de existir, debería dejar de procesar bloques. Esto es lo mejor para Ethereum. ¿Por qué? Porque Proof of Stake es el primer paso para la ultra escalabilidad de Ethereum. Entonces, todo este roadmap que tiene Ethereum de merge, de search, de purge and de splurge, cada uno son diferentes fases. El primero es Ethereum migrando a Proof of Stake, el segundo sharding, bueno, no van en secuencia, pero uno es Proof of Stake, el otro sharding, el otro son rollups, el otro es quitar información de innecesaria que está en el blockchain y luego algunos updates que Vitalik le llama the fun stuff, las cosas divertidas. Entonces, en el momento que se migra de Proof of Work a Proof of Stake, hay un gran impacto a nivel económico y de escalabilidad. Hay ciertos mineros que obviamente no tienen los incentivos de migrar a Proof of Stake. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran inversión de hardware en el Proof of Stake. Entonces, lo que van a hacer es que se van a generar, en el momento en el que se migre el blockchain de Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake, va a haber un fork. Esto quiere decir que va a haber dos blockchains, uno en Proof of Work y otro en Proof of Stake. Como dice Lalo, ya ha habido estos forks en el pasado. El fork más famoso de Ethereum es Ethereum Classic. ¿Cómo podemos comparar qué tanto impacto ha tenido cada uno de estos assets, Ethereum y Ethereum Classic? Si tú ves hoy el valor de Ethereum, son $1,784. Si ves el valor de Ethereum Classic, son $38.14. En el momento en el que pase el fork, o sea, el bloque siguiente a esta migración o a esta división, se llama fork porque es una bifurcación del blockchain. Los dos activos tienen el mismo precio. Y en ese momento el mercado decide qué activo es más barato. Entonces, si son 1780 entre... ¿cuánto es? ¿30 y qué? 38. 1780 entre 38. Esto quiere decir que Ethereum es 46 veces más valioso que Ethereum Classic. Básicamente, como dirían por ahí, Ethereum Classic no sirve para nada. ¿Ok? Todo está en el ecosistema de Ethereum. ¿Qué va a pasar con Proof of Work? Con este Proof of Work Chain. El principal reto es que cuando se hizo Ethereum Classic, no había mucho construido sobre Ethereum. No había MakerDAO, no había Uniswap, no había Synthetix, no había Aave, no había Lens Protocol, no había nada. Solo era the DAO y por eso hubo este fork. Hoy hay demasiado construido encima del ecosistema de Ethereum en esta capa de aplicaciones. ¿Qué va a pasar con USDC, por ejemplo? De un momento a otro, va a haber USDC en Ethereum Proof of Stake y USDC en Ethereum Proof of Work. Circle, que es la empresa detrás de USDC, tiene que elegir cuál de los dos blockchains respaldar, cuál de los dos USDC respaldar. ¿Por qué? Porque imagínate, hoy USDC tiene, ¿cuánto tiene? 54 mil millones de dólares y tiene reservas respaldando 54 mil millones de dólares. De un momento a otro va a haber 108 mil millones de USDC, la mitad en Proof of Work y la mitad en Proof of Stake. No, o sea, no, USDC no se va a ir a la mitad del precio, sino uno va a mantener su peg a un dólar que va a ser Ethereum Proof of Stake y otro se va a ir a cero porque no hay que lo respalde. Esto va a desencadenar cientos de liquidaciones en Uniswap. Bueno, en Aave, la liquidez en Uniswap se va a ir a cero porque nadie va a querer. O sea, no va a valer nada Ethereum Proof of Work. Yo creo que en los primeros bloques de Ethereum Proof of Work vamos a ver una cascada de liquidaciones. Se va a volver como una explosión de desorden en Proof of Work y Proof of Stake va a seguir simple. Otro ejemplo que va a pasar es DAI. Los activos que están colateralizando DAI en Proof of Work o sea, no va a haber nada colateralizándolos. Y en Proof of Stake, esos activos sí van a tener valor. Entonces, va a ser súper interesante de ver. Si crees que vas a recibir como assets en Ethereum Proof of Work, pues sí, los vas a recibir, pero no van a valer nada, porque en segundos va a haber cientos de liquidaciones hasta que algún exchange random, second tier, liste esto de Ethereum Proof of Work, se liquide todo y se vaya a cero. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
Es interesante porque también muchos forks tienen intereses por detrás del retail. O sea,
100%.
Si hay players muy grandes, hay mineros muy grandes que van a buscar respaldar esta criptomoneda, así como pasó con Bitcoin Satoshi Vision, por ejemplo, que sabemos que es una porquería, pero en un momento dado estuvo listado en Binance y llegó a valer $400. Entonces, tú por cada Bitcoin Cash que tuvieras, recibiste uno a uno Satoshi Vision. Entonces, sí puede haber una liquidación y probablemente exista. ¿Quién sabe si veamos el precio en cero? Así como Ethereum Classic vale $36 o X monto y ha perdido un montón de su valor. Pero al final, el ecosistema va a decidir. Recuerden que sí existen personas como ustedes y como nosotros, tú que nos escuchas, que vas a decir que es una porquería y probablemente no lo uses. Pero también hay intereses de por medio, que hay veces que mantienen el precio mucho tiempo. O sea, hay criptomonedas que son una porquería y ahí existen, ¿no? Entonces, no es algo que holdearía por mucho tiempo. Y tal vez yo sería de esos que liquidaría mi posición en el momento que vea que tengo esa criptomoneda en mi wallet y la voy a vender. En donde pueda, al precio que pueda, vas a rescatar algo. Pero me gustaría, creo que va a ser bien interesante porque es el primer fork o el primer... sí, o sea, es como un airdrop, el primer regalo de tokens de muchas personas. Porque estos forks dejaron de existir en 2018 porque era una porquería, pero...
Sí.
La red de mineros es poderosa.
Y quiero rescatar algo que dices porque... Sí, Bitcoin Cash y Bitcoin Cash Satoshi's Vision y no sé qué tantas cosas tuvieron un impacto fue porque había como, pues sí, un scammer detrás. O sea, Roger Ver o Craig Wright o esta gente apoyando estas redes que en realidad no agregan valor, diluyen valor 100%. Y como siempre, o sea, yo creo que una de mis filosofías de vida es que cuando pasan estas cosas... Las cosas que tienen valor real en el largo plazo son evidentes. Y en el momento ni intentan competir, ¿sabes? O sea, Ethereum no va a decir como la comunidad de Ethereum o el Ethereum Foundation no va a decir como paren Ethereum Proof of Work, eso está mal. Van a decir como, bueno, háganlo, da igual.
Claro, o sea...
El valor real va a estar en Ethereum. Exacto.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Va a ser interesante. Nada más... Sabemos que, bueno, al menos tú y yo tenemos la certeza de que esa criptomoneda no va a durar mucho. Solo va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve este suceso desde otra visión. Así que vámonos a la siguiente noticia, que es una de mis noticias favoritas de esta semana.
Noticia favorita de Lalo. BlackRock se va a aliar con Coinbase para ofrecer... inversiones institucionales para... Bueno, inversiones para instituciones a través de Coinbase Prime. ¿Cómo ves, Lalo?
A mí se me hace una noticia impresionante porque para la gente que no conoce BlackRock, BlackRock es el administrador de activos más grande del mundo y administra $8.5 trillion en custodia. O sea, es una locura. Para los mexicanos son... 10, bueno, 8.5 billones, que no me puedo imaginar en verdad cuánto dinero puede ser. O sea,
administran más que el PIB de México, solo para que se den una idea.
Administran 8 veces más que el PIB de México. O sea, imagínense eso. En verdad, es una empresa que administra dinero para miles y millones de personas. Probablemente si tú tienes una cuenta de Banorte y tienes ahorros en Banorte, tengas ahorrado en BlackRock y ni siquiera lo sepas. Y esto es que los usuarios de BlackRock van a empezar a poder comprar... primero nada más empezarán con Bitcoin. Dijeron que iban a empezar con Bitcoin y después iban a expandir a otras criptomonedas. Pero esto es en verdad un hit y de las cosas más importantes que puedan pasar para el tema de adopción en capital, en mi opinión, porque imagínense, como decía Abraham, 8 veces el PIB de México, que tengan acceso a comprar Bitcoin diciendo, oye, ah, mira, aquí en mi aplicación dice Buy Bitcoin now. O sea, bueno, te llega un correo como institución que puedas decir, puedes ofrecerle Bitcoin a tus clientes, así alguien ultra millonario va a poder decir, oye, cómprame 1% de mi portafolio en Bitcoin de la manera más sencilla. Esto es llevar la adopción masiva de Bitcoin a las personas más ricas del mundo. Yo creo que esto es de las noticias que puedan en verdad afectar el precio de una manera positiva, porque la gente va a poder comprar Bitcoin de una manera más fácil.
Sí. ¿Y quiénes son los clientes de BlackRock? Instituciones financieras como pensiones, family offices, endowments, fundaciones. Esta gente maneja una cantidad, creo que, o sea, es imposible de imaginarse. O sea, solo para que nos demos una idea, Elon Musk net worth. Elon Musk tiene 264 miles de millones. Entonces, si son 24 veces el dinero de Elon Musk, 8 veces el dinero de México, o sea, esta gente va a tener acceso a Bitcoin y Lalo, empiezo a sentir ebullir esa narrativa del halving de Bitcoin. La gente se está anticipando, la gente se está
Sí.
anticipando. Viene el merge. Surfemos la ola del merge, celebremos el merge y luego ojos en el halving.
Sí, no, y además es que BlackRock es un titiritero en el mundo del ecosistema financiero impresionante. O sea, justamente BlackRock advirtió a México que el aumento a la tasa puede ser inservible contra la inflación, por ejemplo, y los bancos centrales se juntan para escuchar lo que tenga que decir BlackRock. Así, así de importante es BlackRock. Y si tú eres bueno, si hay un archimillonario, gente de Forbes, de la lista de Forbes en el top 100, puedo asegurarles que todas esas 100 personas tienen dinero en BlackRock. Así de importante es.
Menos Vitalik.
No lo
Todos
sabes,
menos
Rick.
Vitalik. No sé. Le preguntamos en Need México.
Sí, o sea, justamente es tan importante que BlackRock puede tener,
Casa
financiar
Vitalik tiene su
proyectos
dinero en BlackRock,
gigantescos.
tal vez.
Exacto, o sea, así de importante es BlackRock. Creo que es una de las noticias más importantes, en verdad, lo repito, para el ecosistema de adopción masiva. Esto va a habilitar que, no sé, que Bill Gates en su app con sus inversiones pueda decir, ah, mira, voy a jugar y voy a comprar 30
En su
bitcoins
app.
con mi cambio. ¿No?
Sí.
En verdad va a ser el ofrecerle Bitcoin a cualquier archimillonario, a cualquier banco, fondo de pensión, etcétera. O sea, para mí esto es la noticia más importante de la semana, sin lugar a dudas.
Y último comentario antes de pasar a la siguiente. Que lo hagan en Coinbase es gigante para Coinbase. Y mucha gente dice como, pues, ¿para qué se hizo pública Coinbase? Ya perdieron el 80% del valor de su acción. Si Coinbase no fuera pública, probablemente esto no hubiera pasado. Así que gracias Coinbase por empujar. Y Coinbase son chidos. O sea, en su S-1 file, que es el documento que presentan para hacerse público, pusieron un bloque dirigido a Satoshi. No sé, hacen cosas cool. Así que BlackRock, Coinbase, bullish en Bitcoin, bullish en el espacio cripto. Vamos a la siguiente noticia.
Sí, y si quieren ser un poco más curiosos de cómo los archimillonarios administran su dinero, busquen Aladdin, que es el software de administración de dinero de BlackRock. Y ahí léanle un poquito. Como para nosotros es la app de Banorte, para ellos es Aladdin. A mí todo este tema se me hace bien, bien interesante. Listo, pues vamos a la siguiente. No, miren, ahorita Abraham estaba viendo ahí Aladdin. Vámonos a la siguiente noticia.
Bueno, el mixer Tornado Cash es blacklisted, o sea, puesto en la lista de cosas que hay que banear del Departamento del Tesoro por al lavado de dinero. Un par de puntos. ¿Qué es Tornado Cash? Tornado Cash es una serie de contratos inteligentes donde lo que tú haces es que tú mandas assets a ese contrato inteligente, metes una cartera que va a ser una cartera completamente nueva, tú tienes las llaves privadas de esa cartera y Tornado Cash, o sea, después hace muchas transacciones, mezcla las transacciones de cientos de personas y luego manda de todas esas transacciones una transacción a un wallet completamente nuevo que nadie puede rastrear. Al final sí son rastreables con muchísima data mining, pero es muy difícil, es como enmarañar una transacción. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que se lavaron 7 billones de dólares usando Tornado Cash y esto va a tener impactos profundos. Cosas como Chainalysis tienen que prohibir las transacciones de Tornado Cash. Va a ser algo importante en los siguientes meses a seguir. ¿Cómo viste, Lalo?
A mí se me hace una decisión natural. No sé si buena o mala, pero obviamente si quieres tener un rastreo de tus usuarios y de cómo transaccionan como el gobierno le gusta hacer, obviamente Tornado Cash es un enemigo de ello. Y es bien interesante cómo el gobierno entiende que puede rastrear transacciones cripto, cosa que no puedes hacer, por ejemplo, con el efectivo. Y la gente que piensa que es más fácil lavar dinero con cripto que con efectivo es porque no entiende bien cómo funciona el sistema. O sea, justamente Tornado Cash, como decía Abraham, no es que elimine completamente el rastro. Todavía es rastreable. Es más difícil, pero sigue siendo rastreable. Si tú utilizas efectivo, es prácticamente irrastreable. Entonces, están entendiendo muy bien el gobierno. Ya después veremos si lanzan su Digital Bank Currency, las CBDCs. GitHub, por ejemplo, también ha eliminado los repositorios de Tornado Cash. Entonces, yo creo que son medidas que están bien. O sea, mucha gente se ha lavado mucho dinero con Tornado Cash. Y son medidas que iban a pasar y que van a pasar. Y el gobierno siempre va a estar en contra de la privacidad de los fondos. Así que era cuestión de tiempo.
Sí. Y también algo importante. Dicen que utilizaron Tornado Cash para el hack de Ronin. Que fue el hack del puente de Axie Infinity. Que según después de investigaciones fue perpetuado por un grupo de hackers de Corea del Norte. Entonces, presiones geopolíticas, presiones nacionales. Súper interesante esto que está pasando en el espacio cripto. Y estaba resaltando esto de que se prohibió a que los americanos, a que la gente de Estados Unidos lo utilice. Si tú vives en México, probablemente no sea una buena idea que lo utilices porque básicamente mucho del mundo regulatorio está bajo el yugo o bajo el liderazgo de los Estados Unidos, pero lo puedes seguir usando. No incentivamos a nadie que lo use o no, cada quien toma sus decisiones, pero solo es importante notar esto. Vamos a una serie de noticias sobre NFTs y hay un par que me encantan.
Nos faltó la de Dude. Vamos a darla rapidísimo y les voy a platicar qué onda con MoonDAO. Bueno, MoonDAO lleva a Dude Perfect al espacio. Si tú vives en redes sociales o sabes que es YouTube, puedes buscar Dude Perfect. Dude Perfect es un canal en el que, no sé si lo han visto, pero avientan pelotas o avientan balones y hacen cosas increíbles. Por ejemplo, de un edificio de 40 pisos lanzan un balón y meten la canasta, o hacen cosas bien extrañas con pelotas de béisbol, etc. Bueno, vamos a hablarlo rapidísimo, 2 minutos. MoonDAO es una DAO que quiere llevar gente a la luna. Entonces, Dude Perfect y MoonDAO se asociaron. Hicieron un video entre los integrantes de MoonDAO para ver quién iba oficialmente a la luna. Compitieron ahí con unos rocket ships y ver quién podía lanzar un rocket ship a escala más lejos que los demás. Y esta DAO compró 2 tickets en Blue Origin, que es la compañía de turismo aeroespacial de Jeff Bezos. Y Kobe Cotton, que es miembro de Dude Perfect, fue a la luna gracias a MoonDAO. Y esa es la noticia. A mí se me hace interesante. Las DAOs están haciendo cosas muy extrañas. Pero bueno, si tú eres una persona que quiere ir a la luna, puedes unirte a MoonDAO y creo que hay otro boleto ahí disponible para los integrantes de la DAO. Nada más se me hizo curioso.
A mí se me hace cringy y medio como topi esta noticia. Porque es como, O sea, utilizaron una DAO para hypear sus actividades y como validar su, o sea, como su misión. Pero bueno, a final de cuentas cada quien hace lo que quiere.
Claro. Como David DAO, que David DAO sí, es sí. Una DAO que quiere comprar al David de Miguel Ángel. O sea, para eso son las DAOs. Vamos a explorar el ecosistema.
Venga, vamos a la siguiente. Magic Eden se expande a Ethereum. Vamos a pasar por estas noticias un poco rápido. Magic Eden es la plataforma de NFTs de Solana. Era el OpenSea, bueno, es el OpenSea de Solana. Y ahora se está expandiendo a Ethereum. Y esto es natural. OpenSea se expandió a Solana, Magic Eden se expande a Ethereum. Como siempre decimos, los únicos que van a ser 100% beneficiados y beneficiadas de esto son las usuarias y los usuarios. ¿Por qué? Porque la competencia genera que se hagan mejores productos, mejores servicios y las cosas mejoren. Así que me encanta esta noticia. ¿Tú cómo ves, Lalo?
Se me hace bien. Como decías, es algo natural. Y esto va a empujar a OpenSea a hacer las cosas mejor. Ojalá y OpenSea no se siga cayendo una vez al mes como mi cuenta de banco. Y que sientan la presión. Que no sea un monopolio y que hayan más players en el ecosistema siempre va a ser positivo. Así que vámonos a la siguiente noticia. Starbucks revela su plan de NFTs el próximo mes. Después de haber anunciado sin muchos detalles un proyecto en el que Starbucks incursionaría en el espacio cripto, se anuncia que explicará más a fondo el 13 de septiembre qué van a hacer con estos NFTs. ¿Qué crees que vaya a pasar con Starbucks, Abraham?
Pues creo que, o sea, va a ser un programa de lealtad con el hype de NFTs. Ay, perdón. Creo que va a ser un programa de lealtad con el hype de NFTs. No le veo como así muchísimo potencial, o sea, creo que va a ser, no sé qué tanta adopción vaya a tener, me da curiosidad ver cómo va a evolucionar, a ver a dónde nos lleva. La siguiente noticia de NFTs sí me emociona mucho, así que Meta confirma el rollout a alrededor de 100 países los digital collectibles. Entonces tú ahora puedes tener un digital collectible que básicamente es un NFT en Instagram. Y justo ahí vimos a nuestros amigos Mariana Pedrosa, a Pablo Stanley, publicando sus digital collectibles en Instagram. Vamos a ver si los podemos ver. ¿Cómo viste esto, Lalo?
Me encanta. Me da muchísima curiosidad qué vaya a pasar. Porque hablan sobre que están dentro de Polygon. Hablan que son coleccionables digitales, o sea, me gusta muchísimo el término porque es mucho más amigable que NFT. Y probablemente NFT no vaya a ser el término final. O no lo sé, pero creo que a la adopción masiva le va a cachar más a un coleccionable digital, a un NFT. Y se me hace un gran movimiento de Meta. Me gustaría mucho saber qué es lo que va a ocurrir. O sea, cómo es que esto se va a desarrollar. Si Pablo y Mila nos van a poder transferir esos NFTs. O los vamos a poder comprar desde su Instagram. Si vamos a poder transferirlos. No sé, estoy muy emocionado. Yo creo que esto es una gran validación a los NFTs. Porque ahora mi tía va a poder ahí ver coleccionables digitales en el feed de perritos que sigue.
Sí, y creo que es una forma de capitalizar en la audiencia. Y de nuevo, como dices, es el coleccionables digitales. No son NFTs, ¿sabes? Entonces, están sobre, como dices, están sobre Polygon, dijiste, ¿no? Y creo que esto es el acierto, un gran acierto de Meta. Hacerlo sobre el ecosistema de Ethereum en lugar de hacerlo de un blockchain privado. Cuando lo están haciendo sobre un blockchain privado como era Libra, Calibra y todo esto, a mí me daba ñañera. Si construyen sobre Ethereum, Polygon, Optimism, va a ser algo con mucho impacto en el largo plazo. Tendremos que traer a alguien de Meta para que nos cuente qué onda con esto.
Pronto viene.
Vamos a la siguiente. Vamos a hacer una serie de noticias rapidísimo. Tiffany's lanzó una cosa que se llamó NF Tiffany y aquí estoy reproduciendo el video y básicamente con 30 Ether, lo que tú podías comprar era un collar con diamantes de Tiffany, brillantes de Tiffany, de tu CryptoPunk. NFT. Vale 30 Ether y solo había 250 que ya se vendieron. ¿Cómo viste esto?
Súper positivo para el ecosistema de los CryptoPunks, porque el anuncio provocó un incremento de 248% en el volumen de ventas. O sea, fue una gran alianza de los CryptoPunks hacer esto con Tiffany's. Y está bien, o sea, está divertido. No va a trascender más allá del chiste. Los holders de los CryptoPunks van a ir al próximo evento cripto con su collar de 30 Ethers. Pero pues así es la raza humana. Siempre vamos a querer presumir un poco lo que tenemos. Y lo están haciendo bien. Creo que OpenSea debe estar bien contento por todos los fees que recolectó por esta colección. Sin haber gastado un peso.
Sí, y ¿sabes qué? También algo que me parece súper interesante es que hayan elegido CryptoPunks. Esto no creo que haya sido una alianza de CryptoPunks y Tiffany. Fue más como Tiffany diciendo, ¿con qué colección lanzamos esto? Pues la colección de la gente que tenga tal vez más dinero y esté dispuesta a pagar por esto.
Claro.
Ve en un par de semanas NFT de Bored Ape Yacht Club. Luego va a haber unos de Doodles. Luego va a haber unos de así, ¿sabes? Y lo cool de esto es que para mí lo que rescato de esto es que una marca puede decidir promover y aliarse con un proyecto de NFTs sin que el otro proyecto como que quiera necesariamente. Puedes decir, a ver, yo voy a hacer esto para la gente que sean holders de CryptoPunks. Va, listo. El que quiera, mándame 30 Ether y les mando su collar.
Exacto. Justo algo bien curioso es que cuando estábamos en Miami, fuimos para Permissionless, ahí estuve caminando por una de las calles principales y había una tienda que se había asociado con un dueño de un Bored Ape, y este dueño de ese Bored Ape tenía una sección de playeras, libros, tenis únicamente de su Bored Ape, y generó, probablemente ya recuperó la inversión de su Bored Ape en esa tienda. Entonces recuerden que cuando un NFT tú eres dueño de su licencia de uso público, puedes hacer lo que quieras, puedes monetizarlo, y justamente tú decides si eres dueño de un Bored Ape y lo monetizas vendiendo playeras o lo holdeas y no haces nada.
Sí, eso depende de la propiedad intelectual que te dé cada NFT. No todos te dan la misma propiedad intelectual. Pero bueno, si tú eres dueño de tu NFT, puedes hacer un collar de Tiffany, de tu CryptoPunk por 30 Ether, que son más o menos $50,000. Pues que cada quien haga con su dinero lo que quiera. NFT, que digo, Tiffany ahora tiene un bag de 250 por 30 de 7500 Ether por 1800. O sea, nada más en esto hizo 13 millones y medio de dólares. O sea,
Tiffany, patrocínanos.
Sí, kudos Tiffany, sin lugar a duda. No sé si la gente que escucha Espacio Cripto sea tu target, pero pues te llevaste 13.5 millones de dólares en días. Así que vamos a las siguientes noticias, a las últimas. Pues Michael Saylor va a dejar de ser CEO de MicroStrategy. Esta persona que se dedicó a comprar Bitcoin para, con todo el dinero de su empresa, básicamente, va a ser ahora el Executive Deputy Chairman y Executive Chairman, perdón, y ya no va a ser el CEO de la empresa. Yo creo que fue porque MicroStrategy vende Business Intelligence Software. Y chance este señor estaba muy metido en el rabbit hole leyendo todo el tiempo de Bitcoin, y sus inversionistas le dijeron, oye, brother, pues mejor dedícate al Bitcoin y déjanos hacer Business Intelligence.
Claro. Y yo creo que tiene mucho sentido para Michael Saylor. Todo el tiempo, yo creo que puede cobrar más por asesoría y pláticas y todo lo que está haciendo con Bitcoin que lo que pueda generar. Y nada, es un gran personaje público. Hace muy bien las cosas, la comunidad de Bitcoin lo ama, y se veía que él ya lo único que se quería enfocar era a Bitcoin y punto. Así que se me hace una buena decisión. Previo a Michael Saylor y Bitcoin, nadie sabía que era MicroStrategy, y ahora es de las empresas más habladas del ecosistema, que probablemente más de la mitad de la gente que nos escucha no sepa qué es MicroStrategy, pero lo ubica por la empresa del Bitcoin. Y bueno, ahora va a ser Michael Saylor.
Sí, 100%. Michael Saylor deja el puesto de CEO. Vamos a la última noticia.
Vámonos.
Pues Moonbirds, este proyecto de Kevin Rose, el legendario VC, Venture Capitalist, va a empezar a migrar el IP de su colección a Creative Commons. Entonces, básicamente esto le da el uso de los NFTs de Moonbirds a los usuarios para que hagan con ellos lo que quieran. Entonces, últimamente estoy investigando este tema de propiedad intelectual en NFTs. Es fascinante. Hay algunos NFTs que si los tienes, solo los puedes utilizar como para tu uso personal. No puedes reproducirlos, no puedes lucrar con ellos. Hay otros que puedes vender playeras. Hay otros que puedes vender o puedes usar la imagen hasta cierto límite y a partir de ahí tienes que hablarle al proyecto para que te deje usarlo. O sea, el mundo de la propiedad intelectual es fascinante. Moonbirds se mueve a Creative Commons.
Creo que es algo que va a pasar más y más en el ecosistema de los NFTs, porque al final los usuarios es lo que quieren. O sea, es poder comprar el NFT y poderlo pegar en una playera y poder monetizar con ello. Lo hemos visto en los CryptoPunks, lo hemos visto en los Bored Ape Yacht Club, lo hemos visto ahora con los Moonbird. Así que yo creo que es el futuro. Algo que un gran movimiento, por ejemplo, de los Bored Apes fue que la licencia es de quien es dueño. Y van a sacar una película. Entonces la gente que tiene un Bored Ape podía nominar a su Bored Ape como para sacar la película. Y si su Bored Ape se hace famoso, pues va a ser el siguiente Woody, el siguiente Buzz Lightyear. Todo este tipo de movimientos de ponerlo en media y la adopción masiva a mí me encanta. Y ojalá todos los proyectos de NFTs puedan seguir este ejemplo.
Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que hay algunos proyectos que son más sensibles. Por ejemplo, si la gente tiene total uso sobre el derecho de la marca, imagínate que, no sé, Pixar hubiera dado estos derechos a Toy Story. Y de repente alguien que tiene un Woody se lo vende a, no sé, una empresa de armas. Y pueden empezar a utilizar la imagen de Woody en sus pistolas. Pues porque es vaquero, ¿no? O una empresa de misiles de Buzz Lightyear. Pues tal vez no quieres que tu personaje esté relacionado con esa, con ese, no sé, con ese fin, con esa empresa. Entonces, es un mundo fascinante el mundo de IP en NFTs. Y para concluir, de nuevo, Lalo, Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, creador de Ethereum en ETH México, ahí va a estar dando consejos, ayudando a la gente a construir. ¿Dónde es? Es en el proyecto público PRIM, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, del 19 al 21 de agosto. Espacio Cripto va a estar ahí haciendo varios en side events. Está la fiesta de ceremonios ese fin de semana. Y inscríbanse en mexico.itglobal.com. Estoy muy emocionado de verles a todas las personas ahí. ¿Qué más para cerrar?
Nada, yo creo que ve si eres builder, inscríbete. Y si no, también hay side events. Si no, va a haber aún así fiestas, van a haber cosas. Y si eres builder, ahí nos vemos. Qué emoción de por fin tener este hackathon en Ciudad de México. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Navegando el Espacio Cripto, todos los lunes a las 7 de la noche. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter. Ahí vamos a estar dando más información sobre lo que esté pasando con DEFCON, porque Ethereum Foundation es uno de los patrocinadores oficiales de Espacio Cripto. Así que esténse bien al pendientes. Viene DEFCON en Colombia, Ethereum México, un montón de eventos del espacio cripto, así que esténse al pendiente de nuestras redes sociales. Abraham,
muchas gracias, nos vemos en la siguiente y nos vemos en ETH México. Vamos a platicar con Vitalik, vamos a construir, vamos a hackear. Muchas gracias por escucharnos y escucha el siguiente episodio de Espacio Cripto. Esta semana sale todos los jueves. Ahí nos escuchamos. Muchas gracias.
Sonoro. Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.